Y ya comenzamos con las cuestiones que les hemos anunciado. Hoy nuestro primer invitado, como les habíamos adelantado, es José María García Álvarez Coque, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, catedrático de Economía Aplicada de esta universidad. Ha coordinado el último número de la revista Papeles de Economía Española, que bajo el título Economía Agroalimentaria, Nuevos Enfoques y Perspectivas, una síntesis, hace un repaso exhaustivo de este sector, especialmente, particularmente en España. Hoy nos acompaña en Revista de Economía, Empresa y Turismo. Buenos días.
Buenos días. Encantado de estar con ustedes.
¿Podemos comentar, José María Álvarez Coque, si le parece, el mercado agrícola en el contexto mundial en el que, según se analiza en uno de los artículos de la revista Papeles de Economía, se ha pasado de una agricultura excedentaria, con políticas de control de oferta, a una agricultura deficitaria, con escasez de productos básicos, lo que está entre las causas de lo que se ha denominado crisis alimentaria y, además, agravando el problema del hambre en el mundo? ¿Cuál sería ese contexto mundial en este momento?
Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que aprender a distinguir entre lo que son tendencias a largo plazo y lo que son fluctuaciones a corto plazo, ¿no? A corto plazo, en hace una campaña, hubo una serie de sucesos que provocaron una escasez inesperada en la oferta mundial de alimentos. Una sucesión de malas cosechas, más lo que podría ser entonces ya las tendencias a medio plazo. Yo creo que también el precio de la energía no ayudó en lo que serían factores a corto plazo, pero a medio plazo sí que podemos observar una serie de tendencias que nos invitan a un panorama de cierta firmeza en lo que son los niveles medios de precios. Estamos hablando de una demanda incrementada en los países emergentes, un cambio incluso de modelo alimentario a nivel internacional. Podemos hablar también de una mayor demanda de productos para producción de agrocarburantes. Eso también es un factor que está influyendo. Pero no tenemos que pensar que los niveles van a ser tan altos en el futuro como los niveles de precios, me refiero, como los que hubo en la última campaña. Lo que sí nos acercamos es a un entorno de mayor inestabilidad, o sea, mayor incertidumbre. Yo creo que más que decir escasez o abundancia, habrá épocas de mayor abundancia, habrá épocas de mayor escasez, pero sí estamos en un entorno de cada vez mayor volatilidad, como llaman los economistas, a esta inestabilidad de precios.
Por aproximarnos a alguna de las cuestiones que usted ha comentado, habla de un nuevo modelo mundial en el que supongo, como también se analiza en otros artículos, que habrá una mayor participación, como decía, de los países emergentes en el mercado agrario mundial y que la producción agraria va a tender a desplazarse a países en desarrollo que se convertirán en grandes agroexportadores. ¿Qué papel tendría España en este nuevo contexto y en este nuevo modelo mundial?
Bueno, la primera cuestión hay que partir del reconocimiento de un hecho, y es que España ha sido un país con una agricultura potente, una agricultura exportadora importante. La mayor parte del territorio de nuestro país es un territorio agrario, y también tenemos una industria agroalimentaria muy fuerte. Es el primer sector de la industria española, es la industria alimentaria. Y por tanto ya tenemos unos fundamentos que eso se refleja en una balanza comercial bastante equilibrada, lo que sería la balanza agraria, en contrario con otros sectores que son o bien importadores netos de materias primas y de productos, o bien exportadores netos. Pero la agricultura ha pasado en las últimas décadas de ser claramente deficitaria a ser una agricultura en que la base exportadora ha mejorado. Por tanto, los fundamentos son buenos. Lo que ocurre es que nuestro partido, si se puede hablar en términos futbolísticos, no es el de competir por la vía de los bajos costes, ¿no? Nosotros apostamos por una agricultura bajo coste, pero también poco diferenciada, con poco valor añadido. Entonces, en ese partido nos van a ganar otros productores, como puede ser Brasil, ¿no? Argentina. Claramente nuestra agricultura tiene que apostar por la calidad, tiene que apostar por el valor añadido y por que los productores participen de ese valor añadido. Si conseguimos apostar por esa agricultura de calidad, de valor añadido, y conseguimos vincularla al territorio, entonces, bueno, estaremos sentando las bases para la supervivencia de una buena parte del sector agroalimentario. Evidentemente hay una parte que va a pasarlo mal, como otros sectores de la economía española.
En el número de papeles de economía, en el último número que ha coordinado, que recordamos se titula Economía Agroalimentaria, Nuevos Enfoques y Perspectivas, se introducen diferentes visiones sobre este sector en España. A modo de resumen y de repaso para los alumnos y los oyentes interesados, ¿cuáles son los principales temas que se abordan en este número?
Bueno, el tema agrario no había recibido mucha atención editorial en los últimos años. Y yo creo que es importante que la Fundación de las Cajas de Ahorros, Papeles de Economía Española, pues haya dedicado un número, cuando también lo ha hecho pues cada 10 años aproximadamente al sector agroalimentario. El primer elemento que caracteriza este número es que es un enfoque amplio. No hablamos de simplemente un sector productivo de productos a nivel de explotación. Estamos hablando de un sector agroalimentario, es decir, de un complejo agroalimentario que representa aproximadamente, según estimaciones, el 15% del PIB de la economía española. Si añadimos la industria, si añadimos los servicios, si añadimos la logística relacionada con el sector. Por tanto, primer elemento, un enfoque ampliado del sector agroalimentario. Segundo idea, en esa ampliación del enfoque, de los nuevos enfoques y perspectivas que estamos analizando, hablamos del desarrollo rural, es decir, un enfoque ligado al territorio donde también el sector rural, pues lejos de ser aquel mundo en el que nadie quería vivir, pues empieza a ser un espacio para utilización de toda la sociedad, de los ciudadanos rurales, pero también de los ciudadanos urbanos, que están disfrutando pues de las ventajas no comerciales del campo, como disfrutar un paisaje, la biodiversidad la lucha contra el cambio climático. Por tanto, ahí tenemos un planteamiento de desarrollo rural y medio ambiente que está también tratado. Está tratado, por otro lado, el tema de la cadena de valor. Hay muchos agentes en esta cadena y es verdad que el productor es importante. Sin producción no hay producto y, por tanto, no llega nada a la mesa finalmente. Pero el productor, lo que es el producto a nivel de explotación, pesa muy poco comparado con lo que puede ser el valor de los productos en los supermercados. ¿Y por qué? Pues porque hay una serie de funciones en la cadena de valor que están interviniendo y que tienen que funcionar eficientemente. Estudiamos también las cadenas de valor. Estudiamos también las políticas. Ha habido cambios muy importantes en las últimas semanas, como el llamado chequeo médico de la PAC, o está habiendo unas negociaciones a nivel internacional, como son la Agenda Doha, donde está en juego el modelo agrícola europeo. Bueno, todos esos temas están tratados. He hecho una síntesis muy rápida, pero le puedo decir que es una apuesta al día del sector alimentario español y que puede ser perfectamente un libro de consulta, además que se dejan leer muy bien los artículos.
Por retomar algunas de las cuestiones que ha tratado, quizás y detenernos en su opinión, ¿de qué debilidades y fortalezas estaríamos hablando en este momento dentro del sector? Y también me gustaría que nos explicase cómo está desarrollándose o qué papel, qué fortalezas tiene en concreto la industria alimentaria en España.
Bueno, yo diría que fortalezas las hay en que hay en una parte del territorio unas ventajas agroclimáticas evidentes para la producción de algunos productos de exportación, como frutas y hortalizas, donde hay también una orientación a productos que el nuevo consumidor solvente de los países desarrollados está apreciando, como puede ser el aceite de oliva, como puede ser el sector vitivinícola, que está habiendo un cambio tecnológico importante en lo que es la cadena ganadera, y que somos un país competitivo en temas de ganadería intensiva, que está habiendo unas apuestas por la calidad en muchas localidades de nuestro territorio, donde hay un desarrollo de denominaciones de origen y de productos ligados a un lugar, a un territorio, a una cultura, y que tenemos en definitiva toda una tradición cultural. La industria y el sector tienen debilidades, evidentemente. Las debilidades parten de una estructura que está un tanto atomizada y pues que no es suficientemente sólida y concentrada como para poder colaborar de tú a tú con la gran distribución. La gran distribución que en España ya está creciendo, pero digamos las grandes cadenas que de alguna forma van seleccionando sus socios y van exigiendo socios grandes, y en ese sentido pues todavía tenemos una estructura agraria un tanto desorganizada, muchas pequeñas explotaciones, un sector productor que todavía debería organizarse mejor, que en cooperativas, pero cooperativas con una visión claramente empresarial, y eso todavía pues tenemos que recorrer un trecho para lograr eso, y una industria alimentaria que yo creo que lo está haciendo bien, está resistiendo bien, pero fíjese que en la última crisis ha sufrido y ya realmente está habiendo una reconversión donde hay una parte de la industria pues que está cerrando, pero es verdad que esa es una industria, una parte, digamos, la parte menos modernizada de la industria. Principal debilidad de todo el sector agroalimentario y sobre todo del sector más productor es la formación, o sea, el problema de formación, de capacidad de adaptación a los cambios, y un tema relacionado, que es el envejecimiento, una edad media donde pues el 60% de la población de agricultores pues supera los 60 años, prácticamente. Entonces aquí tenemos un problema de adaptación a los cambios, de espíritu empresarial, que eso tiene que ver con ese envejecimiento, y esa es una principal de las principales debilidades. Todo eso relacionado con también la formación.
A raíz de la crisis económica real que en estos momentos estamos en la que estamos totalmente inmersos, se vuelve a hablar otra vez de la vuelta a sectores productivos, a industrias como por ejemplo en este caso la agraria o la alimentaria, como potenciales frente a la construcción y a otros sectores que han demostrado, bueno, pues no ser en este momento tan adecuados de cara al futuro. ¿Usted está de acuerdo en este nuevo papel de la industria agroalimentaria?
Yo estoy muy de acuerdo, ¿no?, con ese papel, porque ha demostrado en un momento de rápido crecimiento económico en el que tiraba mucho de la economía esos sectores que usted ha mencionado, se ha defendido el sector agrario, se ha defendido la industria. Y fíjese, con la globalización, con la competencia internacional que está habiendo en muchos sectores industriales, realmente con la que está cayendo a nivel internacional en competencia, si en cualquier otro sector, la competencia que está habiendo en la agricultura, cualquier otro sector, se habría desaparecido, o sea, lo habrían barrido, ¿no? Y la agricultura está ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos ligados al territorio, a la cultura, a la tradición, al clima, que hacen que la agricultura y el territorio estén muy ligados, y es una industria que, fijada al territorio, fija empleo también. Entiendo yo que hay mucho que por hacer, pero hay un gran potencial, ¿no? Porque tenemos ese gran territorio, tenemos y hay una población yo creo que en las regiones más agrícolas, pues cada vez también está más, hay una población joven que de alguna forma habría que recuperar para este sector. En Estados Unidos, en otros países, ser agricultor no es nada que deba ocultarse, que nadie debe sentirse avergonzado de ser agricultor, se sienten orgullosos de ser agricultor, es una profesión más, y aquí tenemos que, y ese es el desafío, pues crear una clase de agricultores o empresarios agroalimentarios que, bueno, pues tengan las mismas capacidades que cualquier empresario en cualquier sector. Y yo creo que sería una pena no aprovechar ese potencial.
Ya para terminar, quizás en relación a esta cuestión, usted hablaba de políticas para favorecer el desarrollo del sector y de la agricultura. Hablábamos de la PAC o hablaba de la Ronda Doha. En España, concretamente, de cara a ese desarrollo del sector y a esa ilusión o a esa capacidad para ilusionar a nuevas personas y entrar a trabajar en el sector, ¿qué margen de maniobra tendría la política en España para activar este sector?
Yo creo que tiene un margen considerable en lo que son las reglas de juego, o sea, en lo que son las normativas. Ya no me refiero a lo que son subsidios, evidentemente en normativa de subsidios pues hay unas reglas de competencia que ahí sí que nos limitan el margen de maniobra. Pero si uno piensa en cuál puede ser la agenda de una política agraria en el futuro, pues uno incorporaría elementos como una formación, un apoyo a las mujeres, un apoyo a los jóvenes para que inicien negocios, lo que podría ser un apoyo a las pequeñas y medianas empresas para iniciar negocios, empresas, la transferencia de tecnología, es decir, la información. Yo creo que se puede hacer mucho desde las comunidades autónomas y desde el Estado. ¿Cuál es, digamos, el problema? Muchas veces el problema es que hemos montado toda una administración agraria muy pendiente de Bruselas, muy pendiente de gestionar ese considerable monto de ayudas, esos 6.500 millones al año que van llegando de la Comunidad Europea. Y claro, todo eso pues ha hecho que la administración esté muy orientada a ese tema y que hayamos perdido los fundamentos de una política agraria moderna. Y uno diría, temas tan sencillos como los agentes de extensión agraria, las personas que están a pie del campo, apoyando, asesorando, dando opiniones independientes, animando a la articulación del sector en el campo. Yo creo que eso son un tipo de políticas agrarias activas de apoyo a lo que es la capacidad empresarial en el campo. Y hay que dejar un poquito al pasado, hay que saber empezar a gestionar una transición que deje en el pasado esas políticas en las que, bueno, pues se reparte una serie de ayudas que vienen muy bien como ayuda social, pero quizás no sean política agraria.
Pues muchas de estas cuestiones las pueden leer y analizar los interesados en el número que decíamos, en el último número de Papeles de Economía. Economía agroalimentaria, nuevos enfoques y perspectivas, una síntesis que ha coordinado nuestro invitado José María García Álvarez Coque. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Encantados.
Encantado, muchas gracias.